Bueno, quería compartirles hoy algo que tiene que ver con un tema escabroso, que es la obediencia. ¿Cuántas les gustaba obedecer cuando eran chiquitas? A ver, ¿cuántas santas tengo acá? Algunas tengo, otras no levantan la mano y otras apagaron la cámara. No quieren decir, ahí Jessica dice que sí. Pero qué tema, ¿no es cierto? El de la obediencia. Muchas veces en algunas áreas nos es fácil obedecer, pero en otras nos cuesta la obediencia, y a veces con el jefe, a veces con el marido, a veces en la escuela. Es un tema escabroso, pero para Dios es un tema simple. Mire qué interesante, que para nosotros es complicado, pero para Dios es un tema simple. Y si usted está tomando nota, es importante que vaya tomando nota, le voy a ir dando algunos versículos para que le ayuden a aclararle y que usted después lo pueda repasar, usarlo como devocional o compartirlo con alguien más, este tema de la obediencia, ¿no? En Primera de Juan 3:22, que es el primer versículo que vamos a leer, un versículo interesante, Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¡Wow! Esto es una palabra de garantía. Vio que la pastora Betty le gusta hablar de la garantía y todo eso. Bueno, acá nos da una garantía, que cualquier cosa que le pedimos la vamos a recibir, pero con una condición, ¿no? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Esta es una promesa sin límite. Esta es una bendición sin límite que Dios te está soltando hoy. Te está diciendo que cuando tú eres sensible a sus mandamientos, que cuando tú haces las cosas que a Él le agradan, Él te va a responder a tus oraciones. Amén. Así que esto es un principio espiritual que está en la palabra de Dios para que lo podamos tomar y para que podamos creer que Dios nos quiere bendecir sin límite. ¿Cuántas quieren ser bendecidas sin límite? Amén. Qué lindo es creer que Dios nos quiere bendecir sin límite y que para cada etapa de nuestra vida va a tener esa bendición preparada, ¿no? Y vos, usted fíjese que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Muchas cosas que hay en nosotros tienen que ver con la forma en la que Dios nos hizo. Dios nos hizo con sabiduría, Dios nos hizo con autoridad, Dios hizo al hombre con conocimiento, ¿no? Muchas cosas que hay en nosotros y que son el reflejo de lo que Dios es. Creo que Dios en nosotros, al crear al hombre y a la mujer, creó volcó su máxima expectativa. Mire, hizo los hipopótamos, hizo las jirafas, hizo las mariposas, pero en nosotros puso algo totalmente diferente, que fue el alma, el raciocinio, que fue el espíritu, cosas que no puso en los demás. ¿Cuántas se quieren parecer a un hipopótamo hoy? Ninguna, ¿no es cierto? Menos las mujeres, sobrepeso no quiere nadie. Pero qué interesante que Dios pone en nosotros, nos hizo de una manera que donde volcó su máxima expectativa. Pero hay algo interesante que hace Dios, porque Dios le da un lugar donde ellos puedan vivir, les da toda la provisión donde ellos podían vivir, pero les pone una condición, les dice, ok. Está todo bien, pero voy a ponerles una característica, algo, una línea, un principio que ustedes van a seguir, y es la obediencia. Acá pueden comer de todo: sandías, melones, papaya, frutilla, arándano, pero de este árbol del conocimiento del bien y del mal no se toca, ¿sí? Porque sabía Dios que ellos iban a conocer el mal y el bien, y Dios no quería que suceda eso, quería que vivieran en un ambiente de bendición. Entonces les pone esa condición. Claro, el hombre y la mujer fallaron, fueron destituidos de esa gloria y de ese lugar donde estaban a causa de la desobediencia, ¿verdad? Eso es algo que pasó ahí. Y entonces desde ese momento en nosotros empieza esa lucha de querer obedecer y de que nos cueste obedecer. Sin embargo, Dios, como se maneja por principios, no es que Dios dice un día se levanta, que como a veces nos pasa a nosotras, ¿no? Y decimos, hoy me gusta el helado de frutilla o de fresa, después nos acostamos el otro día y decimos, no, hoy quiero un flan con dulce de leche, y otro día nos levantamos y decimos, no, quiero un suspiro limeño. No, Dios mantiene sus principios, sus códigos, su forma de ser, y entonces a lo largo de la Biblia vuelve a soltar principios y mandamientos para que nosotros los obedezcamos. Se acuerdan los 10 mandamientos al pueblo de Israel, después los mandamientos que le da a Josué, los mandamientos que le da a los reyes de Israel, a Saúl, a David, los mandamientos que le da Daniel, los mandamientos que Jesús mismo nos dejó y mejoró esos mandamientos del Antiguo Testamento, los mandamientos que nos da Pablo en la Biblia. O sea que Dios mantiene una línea que dice, si me obedeces, vas a ser bendecida. Si me obedeces y sigues mis líneas, tengo cosas buenas para ti. Y eso es tremendo, porque ya nos está dando la clave y a la vez nos da la guía. No es que Dios te deja sin la guía, sino que Dios te da la guía y te dice, en la obediencia hay bendición sin límite. Amén. Y vamos a ver 4 cosas que quería desarrollar con ustedes. La primera es que la obediencia a Dios nos hace bien. Amén. Diga conmigo, obedecer a Dios me hace muy bien. Vamos, declárelo. Obedecer a Dios me hace muy bien. Amén. Obedecer a Dios te hace muy bien. Mira lo que dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Si estás anotando, anótalo. Yo te lo voy a leer. Es un versículo muy conocido. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué interesante que Dios le dice, les voy a decir algo, si oyen mis mandamientos atentamente, no le dice, les voy a poner otro mandamiento peor, o le voy a poner otro peso peor a ver si lo pasan. No, dice, si oímos atentamente la voz de Dios, si guardamos sus mandamientos, si los ponemos en acción, dice que Dios, lo primero lindo que dice, dice, Dios te exaltará. Vio que a veces buscamos que nos exalte la familia, a veces hacemos un postre en casa y quizás hasta transpiramos porque ese día hacía calor y nos costó hacer el postre, y viene el marido y nosotros le ponemos el postre ahí en la mesa y él está cansado porque trabajó mucho y qué sé yo, nosotros estamos esperando que nos exalte, que nos diga algo, y pasó de largo, ni miró el flan, no miró el postre de chocolate, no miró nada. Y nosotros decimos, ay, yo que estaba esperando que este hombre me exaltara, nunca ve nada, lo único que ve es el sillón y el control remoto de la tele. Buscamos que de alguna manera alguien nos exalte, alguien nos reconozca. Pero mire qué lindo lo que dice Dios, si lo obedecemos, si seguimos sus líneas, si seguimos sus principios, Él nos va a exaltar. Gloria a Dios. Así que ya sabes por dónde va a venir la mejor exaltación para tu vida. Amén. Después, fíjese que dice otra cosa, el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Quiere decir que cuando obedeces a Dios, atraes sus bendiciones. Te haces como un magneto que atrae sus bendiciones y esas bendiciones te alcanzan. Porque dice, lo lindo que dice que vienen las bendiciones y te alcanzan. Vio cuando éramos chiquitas y jugábamos a la mancha y no queríamos que nos alcancen ni que nos toquen, ¿no? Y corríamos de acá para allá. Pero qué lindo es saber que cuando tú crees en Dios, cuando le obedeces, sus bendiciones te alcanzan, sus bendiciones te llegan, sus bendiciones te tocan en el área que estés necesitando, a veces en la salud, a veces en lo emocional, a veces problemas familiares que parece que no se van a resolver nunca, o cosas que hasta tú pediste tantas veces y te olvidaste, pero qué bueno es cuando te mantienes obedeciéndolo, creyendo en Él, hablando palabras de fe, la bendición te va a alcanzar, amén. Haga así, diga conmigo, la bendición me está alcanzando, vamos, gloria a Dios, como hay una, como si fuera una garra que la agarra de atrás y la toma porque usted es una bendecida, amén, gloria a Dios, qué bueno que es eso, saber que si obedecemos a Dios, las bendiciones nos van a alcanzar. Lo segundo que quería compartirles es que la Biblia es nuestro manual de obediencia. Si tú quieres saber cómo hacer para obedecer a Dios, no necesitas, puedes mirar si quieres alguna psicóloga que te interese, puedes mirar algún médico que dé consejos, puedes escuchar, no sé, algún cocinero que te diga las mejores recetas para los batidos vegetales que te tienes que hacer. Pero qué importante es saber que la Biblia es tu manual de obediencia. Que si tú quieres obedecer a Dios, Dios se ocupó de dejar 66 libros escritos por distintas personas para que tú aprendieras en esos libros los principios que te ayuden a obedecerlo a Él, para que te vaya bien, para que seas bendecida. La Biblia es el libro de la vida. La Biblia tiene palabras de Dios para que las tinieblas que quizás quieran invadir tu corazón se tengan que ir. Porque cuando está la vida de Jesús, las tinieblas no pueden resistir. Si hay tinieblas en tu corazón, se van a tener que ir porque la vida de Jesús te va a iluminar a través de la palabra, a través de los consejos, a través de los mandatos, a través de las promesas. Esa luz divina va a iluminar tu interior. Tóquese aquí adentro y diga conmigo, aquí adentro hay mucha luz de Dios. Vio que el otro día estaba dándole consejos a una señora, resulta que me iba a cuidar a la perra porque nosotros nos íbamos a ir al Ecuador y cuando le mando le digo, ya estamos listos, todo para dejarle la perra, ella me dice, no, estoy internada en el hospital, discúlpeme, no puedo cuidarle la perra. Entonces me empezó a contar que tenía hemorroides, que tenía inflamado el intestino y de todo, y que le dieron antibióticos y que le agarró diarrea, pobre mujer estaba. Entonces le digo, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, yo ya pasé de pedirle el favor que me cuide el perro a pastora y consejera de salud. Entonces le digo, bueno, mire, lo que pasa es que usted lo que necesita, le digo, yo también, me pasó a mí, siempre fui estreñida, así que yo me inventé un batido que a usted la va a ayudar, deje de tomar el antibiótico y tómese este batido y usted va a ver cómo va a mejorar. Bueno, entonces pasó el tiempo, me fui al Ecuador, del Ecuador todos los días le escribía, ¿cómo está, señora? ¿Cómo anda? Ay, acá estoy más o menos, no puedo, acá estoy luchando, dolorida, pobrecita. Bueno, hasta que al final, creo que fue el día que estaba por venir, que ya estaba en el aeropuerto, me escribe, ay, señora Lidia, quiero agradecerle porque fue el primer día que pude ir al baño sin problema, gracias al batido que usted me dio, bla, bla, bla. Usted es un ser de luz, me dijo. Me acordé de lo que le estoy diciendo ahora, ¿no? Le digo, mire, nosotros somos cristianos, creemos en el Señor y también en las buenas comidas. Y usted es cristiana, sí, bueno, le invito a la iglesia, le pasé la dirección. Así que fíjese que hasta la hemorroide sirve para evangelizar. Así que usted tiene que estar lista para evangelizar como sea. Ayer no me dio el tiempo para contarlo en la iglesia, pero fíjese cómo es el Señor. Entonces la invité a la iglesia, le pasé la dirección, todo. Y bueno, confío en Dios que su intestino siga funcionando correctamente y que pueda venir a la casa del Señor. Y qué interesante que cuando ella dijo eso, de que yo era un ser de luz, yo me puse a pensar y me acordé de Juan y digo, Señor, tú eres el ser de luz más grande. Cuando tú estás presente, las tinieblas no pueden prevalecer. Y así debe ser en nuestra vida de mujeres, que tenemos tantos altibajos emocionales, que parecemos la montaña rusa de Disney a veces con las emociones, que dejemos que la luz de Jesús nos ilumine. Y esta palabra es poderosa. Y fíjese algo interesante, que David era un hombre próspero, famoso e influyente. Y una característica de David, que era próspero, famoso e influyente, era que él amaba la palabra de Dios. Cada vez que se ponía a leer algo de lo que tenía, mucho más limitado que nosotros, porque tenía menos libros que nosotros, él estaba atento, él adoraba a Dios, él se conectaba con el Señor. Fíjese lo que dice el Salmo 119:97. El Salmo 119 es maravilloso, más allá de que a veces atemorice o quiera sacarnos así pelo de gallina, piel de gallina, piel de pollo, del miedo, porque tiene tantos versículos. Si usted lo lee despacio, en el Salmo 119 va a encontrar un montón de versículos que expresan cómo él amaba al Señor. El Salmo 119:97 dice: "Oh, cuánto amo yo tu ley". Ya empezó con todo, ¿sí? Ya empezó con una expresión de amor extraordinaria, ¿eh? Porque no es lo mismo decir te amo, te quiero, que decir cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo estar en contacto con tu palabra, ¿no? Después dice, todo el día es ella mi meditación. Veo que nos quieren hacer meditar en tantas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Que aumentó la gasolina, que la guerra en Ucrania, que la viruela del mono, que el COVID, que el COVID mutó y ahora tiene otra letra, que cuidado con los de al lado, que esto, que aquello. Y David decía, en ese mundo que por supuesto no tenía la medicina que hay hoy, ni tenía los médicos que hay hoy, ni todos los elementos de salud que hay hoy, él decía, todo el día es ella mi meditación. Traigo a la memoria tu palabra. Hago memoria de tu palabra, me conecto contigo, no importa si me estoy duchando, no importa si estoy en el supermercado en la cola y en la cola se trabó porque la señora que está adelante pidió algo y la tarjeta no le funciona, no importa si me agarró un tranque, un embotellamiento en la autopista o en la calle, Señor, lo que hago mientras me pasan todas las cosas, traigo a la memoria tu palabra. Y cuando tú haces eso, tú eres bendecida, eres próspera, eres favorecida y te vas a hacer famosa hasta en tu vecindario, porque van a decir, ¿qué le pasa a esta mujer que no habla del ministro de Economía? Y está hablando que se comió un rico huevo frito abajo de la parra. ¿Qué le está pasando? Es que la vida de Dios está en ti, estás meditando en su palabra, amén. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¡Wow! Tremendo, tremendo esto. ¿Cuántas veces decimos, al diablo lo voy a agarrar del cuello, lo voy a poner contra la pared, y a estos demonios los voy a atar con una soga de 20 metros y no lo voy a dejar que se muevan? No, él dice algo sencillo. Señor, cuando estoy en contacto con tu palabra, tú me haces más sabio que el enemigo, más sabio que el diablo. Y cuando vienen las artimañas del diablo, yo ya sé cómo tratar, porque siempre tus mandamientos están conmigo. Diga conmigo, no dejo la palabra por nada. Amén. No tenemos que dejar la palabra por nada. Tenemos que tenerla en el corazón. Tenemos que tenerla en la mente, tenemos que declararla para todas nuestras células, nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestras arterias, nuestras várices, para nuestro corazón, nuestro hígado y todos los órganos del cuerpo, soltar esa palabra de vida. Porque si David fue famoso, fue próspero, fue un hombre bendecido, cuando tú estás conectada con la palabra te va a pasar lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu manual para saber qué hacer? ¿Cómo obedecer a Dios? Busca en la palabra de Dios. En este mundo que se está volviendo postcristiano, que se está alejando rápidamente de los principios de la palabra de Dios que tú la puedas tomar y creerla. Amén. Lo tercero, la obediencia a Dios es fruto del agradecimiento. Esto es muy importante que lo podamos entender, porque la religión siempre lo que hace es ponerte carga y decirte lo que no puedes hacer, lo que está mal hacer, lo que no está correcto, lo que es pecado. Eso hacían los fariseos con el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Y Jesús a los que más insultó Jesús fue a los fariseos, porque eran religiosos, porque ellos no cumplían con ritos y con mandamientos y cosas, pero le metían la carga a la gente. Entonces, es interesante darnos cuenta que eso le creaba una opresión a la gente no se sentía libre, sino que la religión los oprimía, porque eran leyes y mandatos y cosas, y Dios los va a castigar, y Jehová los va a agarrar del pelo y los va a sacudir. Y así eran con todas las otras religiones, la religión romana, la religión griega. Pero mire qué interesante que el Señor no quiere que nosotros ejerzamos obediencia o lo obedezcamos por temor, porque nos está persiguiendo, porque tiene un lanzallama y nos quiere quemar la cola. No, Dios quiere que lo obedezcas por amor. Dios quiere que lo obedezcas porque entiendes que siempre cualquier cosa que Él te mande hacer va a ser para tu bien. Amén. Y vamos a leer Romanos 8, 1 al 4. Acá dice en Romanos 8, 1 al 4, para que entiendas de qué te estoy hablando, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vaya viendo, dice, no hay condenación para nosotros. No andamos en la carne, andamos por el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que está trabajando en ti, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y te ha librado de otra ley, que es la ley del pecado y de la muerte, que trabajaba en ti mientras tú no conocías al Señor. Pero ahora tú ya no estás más bajo esa ley, sino que estás bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no podía liberar a nadie, porque la ley condenaba y señalaba, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Jesús muere en la cruz, condena al pecado para que tú seas libre, para que ya no vivas bajo esa ley del pecado y de la muerte, sino que vivas por la ley del Espíritu que es en Cristo Jesús. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo: yo no ando en la carne, ando en el Espíritu. Y eso no quiere decir que no se pueda comer un asadito. Se puede comer un asadito sin objeciones. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? Pero sí, yo les preparé una imagen que quiero que las vean. Ven la imagen, ¿verdad? Fíjense acá, creo que la ven entera, ahí está. Le hice la antítesis, ¿no es cierto? Porque estos versículos nos están mostrando una antítesis. Nosotros estamos hablando que si vamos a obedecer a Dios, lo vamos a obedecer por amor. ¿Y ese amor de dónde surge? De cuanto entiendas que el Señor hizo por ti. De cuanto entiendas que Jesús ocupó tu lugar en la cruz para que tú tuvieras libertad. Entonces, fíjate a la izquierda, lo que nos dominaba era la ley, el pecado, la muerte y la carne, que es nuestro yo. No podíamos operar con libertad. Es más, seguramente había algún pecado preponderante en tu vida y tú tratabas de liberarte de él y no podías, y terminabas fracasada. Pero la palabra de Dios dice que Jesús, al morir, se lleva todo ese castigo y toda esa justificación que necesitábamos de nuestros errores, lo lleva en la cruz Y lo que nos dio, que está a nuestra derecha, es justificación delante de Dios, es libertad, es vida Zoe, que es vida espiritual, y nos dio el Espíritu para que nosotros vivamos por ese Espíritu precioso. Entonces, cuando viene la culpa, porque el diablo muchas veces trae a tu mente cosas del pasado, tú puedes decirle al enemigo y aún a tú mismo yo que se revela, decirle: estoy justificada. Jesús pagó el precio por mis pecados pasados. Soy una nueva persona. Tengo la vida de Dios, tengo la vida Zoe, tengo el Espíritu de Dios en mí y soy libre. Grite conmigo, abra los brazos y diga conmigo: soy libre. Amén. Eres libre. Eres libre. Tienes vida nueva. No te pueden condenar. No te pueden acusar. Y quizás aún haya personas que te digan: ay, ahora sos cristianita y te haces la cristiana y vas a la iglesia y te haces la santa. No, no me hago la santa, soy santa. No me hago la cristiana, soy cristiana. Pero ¿te acordás la macana que te mandaste ahí atrás, el lío, cómo metiste la pata? Sí, pero soy una nueva criatura en Cristo, no hay condenación, soy libre. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, la obediencia es el fruto de tu agradecimiento. Tú no necesitas que nadie te atemorice, tú no necesitas que nadie te asuste, tú no necesitas que nadie te diga: mañana viene el Señor, ¿y cómo vas a estar? ¿Estás preparada? ¿Estás lista? ¿No estás lista? Como si uno fuera que se tuviera que preparar así, rapidito. No, tú tienes que estar en una conexión continua con el Señor, de tal manera que si el Señor viene y cuando venga, tú siempre estés lista para darle las gracias, para decirle: Señor, te he obedecido, te he honrado. Cada vez que me demandaste algo, lo hice. Cada vez que me reclamaste algo, lo hice. A veces nos cuesta mucho perdonar. Nos cuesta perdonar y tenemos que hacerlo porque es un gran anzuelo que no nos deja seguir adelante. Quizás alguien te hizo un daño, lo tienes que perdonar. Porque cuando Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7, que son 490 veces, en realidad lo que nos está diciendo: ten un corazón perdonador, no seas rencorosa, no seas resentida, no traigas a la memoria a tu hermano o a tus familiares o a tus padres o a tu esposo o a tus hijos lo que te hicieron. Quizás hace 20 años te rompieron ese florero de porcelana que lo tenías ahí y que no querías que se caiga, y pasaron, le dieron un codazo, y voló el florero, y no puedes perdonar. Tenemos que perdonar. Tenemos que, incluso si es necesario, ir a hablar con la persona, y decirle: mirá, te guardé rencor mucho tiempo, te pido perdón por esto. Entonces, cuando tú lo haces, la que se libera eres tú, la que se saca el anzuelo de la boca eres tú, y caminas libre porque Dios es el que está contigo y porque obedeces al Señor por agradecimiento, porque Jesús te perdonó tantas cosas que tú hiciste, porque tú también ofendes, tú también dices palabras que no debes decir, o tú también hiciste cosas que no debías haber hecho, pero Jesús te las perdonó en la cruz. Entonces, que ese corazón perdonador crezca cada día más en nosotros, amén. Diga conmigo: mi corazón perdonador va a crecer. Amén. Tenemos que perdonar. Tenemos que buscar la manera de hacerlo y de bendecir a la gente, porque estamos para hacerlo. Acuérdese, usted no va a obedecer a Dios porque Dios la amenace. Usted va a obedecer a Dios porque es un principio espiritual que de agradecimiento que quiere tener hacia Él. Amén. Tenemos que amar cada día más al Señor, tenemos que amar cada día más su palabra, y cuando Él nos desafíe, decir: Señor, yo te obedezco por amor. Amén. Y hágalo, porque ahí va a encontrar bendición. Y lo último, la obediencia a Dios te prospera. La obediencia a Dios te prospera. Hay gente que busca atajos, busca maneras, busca formas, pero la única manera segura de alcanzar prosperidad es obedeciendo al Señor y haciéndolo por amor. Fíjese, a lo largo de la Biblia, si usted observa, Adán y Eva terminaron maldecidos, terminaron fuera del Edén a causa de la desobediencia. Saúl perdió su reinado a causa de la desobediencia. Dios le dijo, no hagas así. Él dijo, no, yo hago como quiero. No hay que ser caprichoso. David pasó un momento horrible en su vida. Perdió hasta un hijo a causa de la desobediencia. Jonás quedó metido adentro del estómago de un pez grande a causa de la desobediencia y se arrodilló y empezó a orar y a pedirle a Dios perdón para que lo sacara de ahí. Es que la desobediencia siempre nos aleja del Señor. La desobediencia nos lleva al fracaso. Pero cuando lo obedecemos por amor, somos prosperadas. Como le pasó a Josué. Josué fue rápido para obedecer a Dios. Josué fue rápido para seguir las directivas de Dios. Diga conmigo, voy a ser rápida para obedecer. Vamos, dígalo. Tenemos que ser rápidas para obedecer, porque a veces tenemos muchas excusas para no serlo, pero cuando amamos al Señor y a su palabra, ok, no hay problema, lo que sea, ahí estoy, si tú lo dices, te obedezco, amén. Fíjese lo que dice Josué 1.7. Josué 1.7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Ahí Dios le está diciendo, quiero que obedezcas mis mandamientos, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, sencillito y fácil. ¿Sí? Dios le dice, mira, quiero que seas valiente. ¿Valiente para qué? Quiero que te esfuerces. ¿Que te esfuerces en qué? En obedecerme, en obedecer la palabra que yo te he dejado como mandamiento a través de Moisés. Quiere decir que ahí hay algo poderoso. Dios le dice, quiero que me obedezcas, quiero que obedezcas lo que yo te he dicho a través de tu padre espiritual, quiero que tomes la palabra de tu padre espiritual como algo importante a seguir las líneas. Nosotros que somos pastores, y nos ha pasado también en la Argentina, cuando mi esposo a veces tenía que aconsejar, había temporadas de la iglesia que en la iglesia los miércoles había consejería y se aconsejaba a 300 personas por día. Eso era tremendo. Los pastores en diferentes habitaciones tenían que atender a la gente y aconsejarla, porque era mucha gente que venía a la iglesia. Y una de las cosas que se notaba era que la persona escuchaba el consejo todo, pero después decía, no me parece, pastor. Yo no creo que pueda ser así. A mí me parece lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un padre espiritual que nos está hablando, nos está dando un consejo, o una madre espiritual, porque también hay pastoras que Dios las utiliza, que podamos tener la sensibilidad para decir, voy a obedecer, voy a seguir las líneas, voy a obedecer lo que me están diciendo, voy a seguir este consejo, y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ser prosperada, te va a ir bien, Dios te va a ayudar, y ¿sabes qué? Tienes que poner esfuerzo y tienes que ser valiente muchas veces para obedecer a las cosas que Dios te diga. Yo, para venir a vivir a Miami, lo último que me hubiera imaginado era venir a vivir a Miami. Tuve que ser valiente, tuve que poner esfuerzo y querer venir a vivir a esta ciudad. Yo estaba contenta con mi familia, con mi iglesia, con mis amigas de la iglesia, con toda la gente que conocía, y lo que menos quería era venir a vivir acá. Pero cuando Dios habla al pastor, digo, bueno, me tengo que esforzar, tengo que obedecer, tengo que ser valiente y hoy estoy bendecida, ¿por qué? Porque las tengo a todas ustedes, que son hijas espirituales, hijas ungidas, hijas obedientes, hijas que me honran, hijas que siempre están pendientes de mi vida y yo estoy feliz por eso, porque es Dios que premia la obediencia. Entonces a ti te va a pasar lo mismo. Tú vas a experimentar prosperidad cuando obedeces. Obedece a Dios cuando te manda a sembrar. Hazlo en el momento, porque el diablo te saca las ganas y las excusas de tu carne también te sacan las ganas. Tienes que hacerlo en el momento. Estábamos ahí en el Ecuador, en una iglesia de todas las que fuimos, y el grupo de alabanza eran todos jovencitos, ¿no? Y yo tenía puesto mi reloj Anne Klein, que me encantaba, mi reloj redondo, grande. Es un reloj que lo quiero, me gusta porque no sé, porque no me lo diga por qué, pero me gustaba tenerlo y me era cómodo para ver la hora. Y me siento en la primera línea, empiezo a cantar, a adorar, y el Espíritu Santo me dice, sembrar el reloj. ¡Uy, Dios! Digo, quiero mi relojito. Digo que siempre la carne se opone a la siembra, ¿no es cierto? Siempre. No importa cuántos años tengamos de cristiano o cuántos títulos colgando. Y entonces, bueno, Señor, guíame. Si tú quieres que lo siembre, confírmame, porque yo quiero mi relojito. Bueno, seguimos cantando, qué sé yo. Y entonces cuando estábamos en el culto, el Señor me da para sembrárselo a una muchachita que estaba tocando el teclado, ¿no? 16 años tenía. Bueno, cuando terminó la reunión, me acerqué y le digo, bueno, quiero bendecirte, quiero sembrarte mi reloj, lo quiero mucho a mi reloj, cuídalo, le digo, cada vez que vea la hora, acordate que la pastora Lidia te quiere mucho. Y la chica se quedó dura, no entendía nada lo que estaba haciendo. Pero qué importante es que seamos rápidos al momento que Dios nos manda a sembrar, que no tengamos miedo, que no pongamos excusa, a veces Dios te va a impulsar a sembrar en la iglesia más de lo que calculaste, a veces Dios te va a impulsar a sembrarle a un líder que te ha bendecido, a veces Dios te va a impulsar a sembrar algo que para ti es lindo, una camisa, una ropa, algo que para ti es de valor. No tengas miedo, porque toda siembra trae cosecha, toda entrega trae una cosecha de abundancia. Y eso es lo que Dios tiene preparado para ti cuando lo obedeces. Amén. Diga conmigo, Dios tiene mucha prosperidad para mí, porque soy una sembradora. Amén. Gloria a Dios, lo creemos. Amén. Que podamos obedecer a Dios, que podamos hacerlo por amor, que podamos apegarnos y amar su palabra, y que esa palabra preciosa sea nuestro libro de consulta y aquello a lo cual primero le pongamos oído. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo que les leí al principio. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Estás pidiendo mucho a Dios algo? Bueno, quizás tienes que examinarte y decir, Señor, te tengo que obedecer más. Tengo que ir a la iglesia y faltar menos. Tengo que tenerle menos miedo al COVID, ir a adorarte y alabarte. Quizás Dios te está demandando hacer algo, servirlo. Bueno, no resistas, hazlo. Sirve a Dios. Quizás Dios te está demandando reconciliarte con alguien. Hazlo, obedece, obedece, obedece. Y si lo haces por amor, lo que le pidas, Dios te lo va a conceder. ¿Cuántas lo creen? Lo creemos, amén. Vamos a orar, porque si hay algo que tenemos que practicar es la obediencia. Y esa obediencia es importante que sepas que viene por la sensibilidad que tú vas desarrollando al Señor, al Espíritu Santo, a la voz de Dios. Dios a veces te va a hablar por tus pastores, a veces te va a hablar a través de la palabra, a veces te va a hablar aquí adentro, en tu corazón. Te va a hablar a veces hasta por un inconverso, que tú puedas escuchar esa voz y poner en práctica las cosas. Y que en este 2022 seas más obediente que antes. Amén. Que seamos chicas obedientes a Dios y que veamos el fruto, veamos la cosecha, veamos la victoria y la bendición en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra es preciosa, tu palabra es un panal de miel del cual podemos tomar y deleitarnos para aprender y crecer. Gracias porque ella nos ayuda a romper moldes, a romper formatos. Gracias porque tu palabra nos ayuda a encaminarnos, a saber por dónde andar, a no dejarnos influenciar por lo que nos sirve y hacer aquello que pertenece a tu voluntad. Queremos obedecerte por amor. Queremos obedecerte porque hemos entendido lo que tú eres para nosotros, de cuántas cosas nos has liberado, de esas leyes de esclavitud que ataban nuestra vida, nos hiciste libre. Nos hiciste libre y no hay nada que pueda condenarnos hoy. Hoy podemos disfrutar tu libertad y esa libertad nos lleva a obedecerte, a hacer un compromiso contigo, a pegarnos a tu palabra, a pegarnos a nuestros padres espirituales, a crecer guiados por ti. Y creemos que al hacerlo, Señor, esas cosas que te estamos pidiendo van a venir, van a venir, van a venir. Cosas retenidas van a venir a causa de nuestra obediencia. Las vamos a vivir, las vamos a testimoniar, porque tú lo vas a hacer y te vas a glorificar en nosotros. Te pido que cada hermana hoy que hace un compromiso de obedecerte más de lo que ha hecho hasta ahora, lo pueda lograr, lo pueda afianzar y pueda ver cada milagro que está esperando. Te amamos, te adoramos, te veneramos. Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres el que lo llena todo en nuestra vida y sabemos que no nos abandonas, que nos sostienes, que nos sanas, que nos liberas y que nos fortaleces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Celebre la libertad que tiene en Cristo. Adore al Señor, glorifíquelo. Él la liberó de toda condenación. Él le da la autoridad para que usted sea obediente y para que experimente las bendiciones y los milagros que tiene para su vida. Amén.